Didymos. Didymos. Así se llama el asteroide que hay que desviar. Será la primera vez que el ser humano intente desviar la trayectoria de un astro y ya hay fecha. En 2022. Esto parece una peli, ¿eh? No es Armagedón, pero casi. Un proyecto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea en el que habrá participación de la Universidad de Vigo. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿dónde se encuentra Didymos y por qué resulta tan, en teoría, tan peligroso?
Es un asteroide que está en el sistema solar, que tiene una órbita muy grande. Se encuentra, pues, cuanto más se acerca a nuestra Tierra, está a una distancia de 1,5 veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. O sea que está lejos. Está más lejos que nuestro Sol en condiciones normales. Es peligroso relativamente porque es un asteroide que afortunadamente no se encuentra dentro de los que se llaman los asteroides cercanos a la Tierra, los objetos cercanos a la Tierra, que son un catálogo de unos 1.600, 1.700 objetos que se sabe que cruzarán o han cruzado la órbita de la Tierra y, por lo tanto, podrían impactar contra nosotros. Pero es interesante este Didymos por dos cosas. Primero, porque es un asteroide doble, es un asteroide que está compuesto de dos rocas, una de unos 800 kilómetros, otra de unos ciento y pico metros, estoy diciendo, no kilómetros, 800 metros y ciento y pico metros. Y segundo, porque es el objeto más cercano al que podríamos llegar sin cargarnos la Tierra. Lo que pretenden hacer los científicos es ver qué pasaría si uno de esos asteroides llega realmente a impactar con la Tierra y si nos daría tiempo a mandar, como en Armagedón, como tú decías,
película de Bruce Willis,
una nave espacial no tripulada en este caso, que produzca un impacto contra el asteroide y lo desvíe para que no choque contra la Tierra.
En este caso, esa nave, entre comillas, esa cosa que van a lanzar, parece que se pretende que sea un mini satélite para estudiar el asteroide primero, se lanza eso, y luego a ver qué mandamos.
Claro, luego lo que va a salir de ahí es una cápsula. La investigación española de la Universidad de Vigo se queda arriba dando vueltas alrededor de este asteroide y lo investigará su polvo y de qué está formado. Pero también se lanzará una cápsula que impactará contra la luna chiquitita de este Didymos, que se llama Didymoon, a una velocidad muy grande, a unos 6 kilómetros por segundo, e intentará desviar su trayectoria, ralentizar su trayectoria, simular qué pasaría si lo necesitásemos de verdad, tuviésemos que cambiar la trayectoria de un asteroide que sabemos que va a chocar contra la Tierra.
Yo he visto, y me consta, que hay, por ejemplo, aquí cerca de Madrid, en Tres Cantos, hay un montón de industrias aeroespaciales de altísima tecnificación, pero claro, que la Universidad de Vigo participe en una cosa de estas llama cuanto menos la atención y es para felicitarse, ¿no?
Por supuesto, y además porque es una tecnología muy avanzada, ya no solamente en el envío de la nave que no corresponde a la Universidad de Vigo, y corresponde a la NASA y a la Agencia Europea del Espacio, pero sí en el suministro de materiales que sirven de sensores y para detectar de qué está compuesto el polvo de un asteroide, por ejemplo, y para enviar estas señales a la Tierra. En España hay muy buenos ingenieros aeroespaciales y la industria espacial, como tú bien dices, está entre las mejores del mundo. Otra cosa es que lanzar a un bicho de estos al espacio es tan caro y es tan lento que es muy difícil participar de un proyecto de
estas características. Y la colaboración, eso en cuanto a lo docente, por decirlo así, lo científico, la colaboración entre la NASA y la ESA, ¿es habitual?
Sí, en este tipo de cosas sobre todo. Cada vez más.
ESA es la Agencia Europea.
La Agencia Europea del Espacio. La Guerra Fría entre las diferentes agencias espaciales se superó. Bueno, los rusos van un poco por su parte y pretenden llegar a la Luna otra vez antes que nadie. Pero es verdad que
ya lo contaste en el 2020 algo también.
25 quieren llegar. Pero la ESA y la NASA colaboran, entre otras cosas, porque tenemos ahora mismo una tripulación permanente en el espacio, que es la Estación Espacial Internacional, donde siempre hay un ser humano, tres, porque hay grupos de tres. Desde hace años nunca hemos dejado de tener seres humanos en el espacio, y es un proyecto global, internacional, donde hay astronautas americanos, rusos, europeos, japoneses, chinos, de todas las agencias.
Estamos hablando del asteroide Didymos, que se pretende desviar o destruir. ¿Pero cuántos más hay que pueden suponer un peligro para la Tierra?
Que supongan un peligro serio hay unos cuantos. Cualquier asteroide que tenga más de un kilómetro de diámetro puede ser potencialmente catastrófico. Quiere decir que si impactase con la Tierra se acabaría la inmensa mayoría de la vida terrestre. Posiblemente no el 100%, pero el 90% de la vida terrestre podría estar en peligro. Y se generaría, por supuesto, un gran cambio climático que acabaría con todo bicho viviente. De esos, conocemos que hay cerca de 1.600. Y de esos, muchos de ellos en algún momento cruzarán la órbita de la Tierra. Claro, eso no quiere decir que vayan a impactar con la Tierra. Quiere decir que habrán pasado por un lugar en el que antes o después ha estado la Tierra. Lo malo sería cuando pasen por ese lugar
que coincida
justo en el momento en el que está la Tierra.
¿Cambiamos de tercio?
Sí.
Que nadie se asuste, ¿eh? Que no empiecen a llamarnos de las industrias lácteas y los ganaderos de Galicia, de Asturias y demás. ¿Te gusta el queso?
Muchísimo.
Bueno, pues alucina. Una investigación de la Universidad de Michigan ha concluido que los productos lácteos pueden provocar los mismos efectos que algunas drogas como la morfina, porque puede ser adictivo. Esto les han pagado también, ¿eh? Por hacer el estudio.
Bueno, lo que yo no sé si han pagado a la Universidad de Michigan o a algunos que luego han replicado
este estudio.
Bueno, de entrada,
en Estados Unidos, para encontrar queso ya lo puedes pagar, ¿eh? Porque nada más tienen la cosa esa del sándwich asqueroso.
Sí.
Y el eso te parece al queso lo que, en fin.
Y el que se pone encima de las pizzas, que precisamente es el que se ha estudiado. Fíjate, esta investigación ha llevado a una confusión casi mundial. Casi la liamos como la liamos con la carne la semana pasada. Lo que la investigación de Michigan ha hecho es ver cuáles son los productos alimenticios que más adicción nos generan. Pero no una adicción física, química, sino porque cuando nosotros relatamos que no podemos dejar de comerlos. Y en la lista estaba las pizzas, los huevos, curiosamente los plátanos, no se sabe muy bien por qué, y por supuesto los helados y las patatas fritas. Bueno, estos son los alimentos que la gente que participó de este estudio dijo: yo es que cuando empiezo no puedo dejar de comerlo. Y se intentó buscar por qué, y la idea que se apuntaba es que el queso de la pizza, la mozzarella que lleva encima, es muy graso y produce una capacidad adictiva especial. Porque las grasas generan adicción, esto está demostrado. Evolutivamente, cuando éramos unos cromañones, o incluso antes, nuestro organismo tenía que consumir la mayor cantidad de grasa cuando la encontraba, porque no había grasas habitualmente. Y nuestro cuerpo decía: ahora que tienes grasa, ponte morado, que la necesitarás. Pero de ahí a que el queso produzca adicción, y mucho menos que genere una sustancia adictiva como la morfina o la heroína, hay mucho recorrido por delante, y desde luego la ciencia no lo ha demostrado jamás.
Hablamos de una proteína.
Sí, es una proteína que se llama la caseína, que efectivamente en grandísimas dosis activa unos neuroreceptores, es decir, las puertecitas de entrada de nuestras neuronas, que nos dan placer, que es lo que hace las drogas.
Que te guste mucho.
Que nos gusta.
Te gusta tanto, claro, que no paras.
Y efectivamente eso es lo que hacen las drogas. Pero claro, la caseína en el queso es muy reducida. Se descompone en el intestino y no genera. Si a ti te inyectan directamente una buena dosis de esto, te generará adicción como la morfina.
A esto de Michigan les metía yo un buen bocata manchego con una botella de vino tinto.
Bien impregnado en caseína, además.
Y que alucine, pero bueno. Nos vamos a la curiosidad.
Venga, muy bien.
Oye, ¿cuánta gente me comenta que se quedan con las curiosidades que comentas?
La que sigue buscando.
¿Por qué la espuma de la cerveza es blanca, incluso en la cerveza negra?
Pues es un efecto óptico. Bueno, de hecho, también es un efecto óptico que la cerveza negra nos parezca negra. El color de los líquidos depende de la luz que lo atraviesa y de que las sustancias que componen este líquido absorban un tipo de radiación u otra. En el caso de las cervezas, absorben toda la radiación menos los verdes, amarillos y rojos. Por eso mezclados nos dan los colores tostados, más o menos tostados, dependiendo del tipo de cerveza. Pero si tú coges una gota de cerveza sola, con un cuentagotas, no tiene color la cerveza, es transparente, es como el agua. Y eso ocurre en las burbujas de la espuma. La espuma no son más que burbujas de aire, de dióxido de carbono o de otros gases, que lo que hacen es que la luz las atraviesa y no es absorbida ningún tipo de radiación. Por lo tanto, la vemos blanca porque vemos todas las luces a la vez, como vemos la luz del sol, que la vemos blanca a no ser que impacte contra un objeto. Para resumir, la espuma de cerveza es blanca por el mismo motivo que el cielo es azul, porque se dispersa la luz de una manera que nos hace a nuestros ojos aparentarla blanca, pero realmente no lo es.
Oye, y ahora, así en términos generales, ¿tú dónde estudias? ¿De dónde sacas todo esto?
Es la vida.
No es la vida.
Sales
la vida.
A la calle, preguntas a cuatro personas y te cuentas sus anécdotas. Digamos,
tú sales aquí, en la esquina del baile, preguntas: oye, esa cerveza que te has tomado, y te sale el paisano con el bigotillo manchado de la espuma y te dice: ahora esto que está viendo aquí en mi bigote, está reflectando la lluvia.
Sabes, yo tengo la suerte de tener muchísimos científicos entre mis amigos y pasarme buena parte de mi vida laboral entre científicos, y ellos, cuando salen del laboratorio y se van a tomar una cerveza, también hablan de estas cosas.
Por cierto, aprovecho para recordar un libro que cayó en mis manos el verano pasado, que cómo se titulaba, que es divertidísimo, así de anécdotas, curiosidades.
Pues, ¿por qué los astronautas no lloran?, ¿no? Sí, es el libro que saqué este verano y que está lleno de estas cosas.
Y era
cosas.
Todo sobre cosillas de estas interesantísimas.
Pues aquí contaremos algunas que no sean en el libro.
Qué bien.
Que sean
la segunda edición.
Muy bien.
Gracias, Jorge Alcalde.
Placer,
el mundo de la ciencia en la tarde con Repsol.